Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por haber llegado hasta aquí. Tenemos la responsabilidad de poner en las calles a este jueves 7 de abril de 2022. Estamos haciendo radio en directo que te llevará a las 6 de la mañana si aguantas con nosotros 2 horas y te dejaremos en los brazos de Carlos Herrera. No está nada mal. Nosotros nos mantenemos fieles a lo que somos y es alejarnos de la política, quedarnos con historias humanas que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y son las historias que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de lo que estamos viviendo en este 2022. Madre mía, vaya año. Tienes que dejarme que ponga la primera calle positiva del día con Cristina Sotomayor, la jugadora ucraniana de bádminton que cuando empezó la guerra consiguió salir a tiempo de su país para llegar a España y de esa manera poder dar a luz en Oviedo. Todo esto ocurrió el pasado 24 de febrero y ha sido ahora cuando se ha contado su historia con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Resulta que Cristina por cierto con K, que está casada con un español, quiso agradecer a la Federación Española de Bádminton y también a la embajada de nuestro país el apoyo que recibió en todo momento para traer al mundo a su hijo lejos de las bombas. Es verdad que el viaje no fue fácil, su estado de gestación estaba ya muy avanzado, pero gracias a la celeridad que se dieron las autoridades españolas para, bueno, resolver su situación, pudo finalmente emprender el viaje y recorrer los más de 3.000 kilómetros que separan la ciudad ucraniana de Leópolis con la ciudad de Oviedo. Cristina también ha querido agradecer la ayuda económica que ha recibido en las últimas semanas gracias a una campaña de crowdfunding. La deportista ha explicado lo duro que es tener que abandonar su casa y también sus trabajos para lanzarse literalmente al vacío y emprender aquí, en nuestra España, pues otra nueva vida. Sin dinero, también lejos de su familia y de sus seres queridos, y la tía le ha echado bastante valor. Pero como ella misma dice, son muchos los ucranianos que han hecho ese viaje y todos aseguran estar felices por el recibimiento que se les ha dado en nuestro país, en nuestra España. Siempre hemos tenido fama de ser un país acogedor. Y yo me siento muy orgulloso de que en esta situación tan complicada hayamos respondido como se esperaba.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo las calles en directo a este jueves 7 de abril de 2022. En nada la Semana Santa, en nada todo aquel que pueda coger unos días de descanso, que los disfrute y que descanse. Es fundamental. Y atención porque hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar sobre una unidad de bomberos que no solo está apagando fuegos importantes, sino que también está salvando la vida de aquellos que no ven solución a los problemas. Vamos a escuchar a Sergio Tubillo, formador especializado en crisis suicidas, que nos va a enseñar cómo actúan estas situaciones tan delicadas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Oye, y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo? Hoy es jueves.
Sí, claro, es jueves de cine en Poniendo las Calles. Nos vamos a ir con nuestro crítico de COPE y de 13 Televisión, con Jerónimo José Martín, a descubrir un montón de cosas sobre Gladiator, todo un clásico, ¿eh? Con esa banda sonora espectacular. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué hoy vamos a hablar de Gladiator? Bueno, pues porque su protagonista cumple 58 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Para todos.
Russell Crowe. Hombre,
Russell Crowe.
Claro, claro. Es un actorazo que nos gustó muchísimo y nos cautivó. Ha hecho unas películas este hombre, vamos, alucinantes. Y hoy vamos a recordar una gran producción, el Gladiator. En cuanto a las temperaturas y en cuanto viene la jornada, Jorge Richter, ¿qué podemos contar a los ponedores?
Pues muy buenos días, Pulpo. Pues mira, viene un jueves bastante estable y soleado, hay que decir. Aún así habrá lluvias, es verdad, en la Comunidad de Galicia y tendremos bastantes nubes en sus cercanías, en León, en Cantabria, en el País Vasco, pero en el resto resto de la península vamos a ver sol en lo alto durante todo el día. Si miramos a las temperaturas, aunque a estas horas sintamos que hace mucho frío, lo cierto es que el termómetro no deja de subir. En la costa mediterránea, por ejemplo, en el interior aragonés y en gran parte de Andalucía, vamos a llegar a estar entre los 23 y los 24 grados. Pero eso no es todo, porque en el resto de la península se moverán entre los 15 y los 20 grados sin problema. Las heladas, por su parte, abandonan prácticamente todo el país. Solo las vamos a encontrar en Pamplona, en Burgos, en Cuenca y en Ávila. Y, bueno, pues mi conclusión, Pulpo, es que por fin empezamos a ver la cara a la primavera. Eso sí, se prevé también un buen fin de semana.
Bueno, estupendas noticias nos traes hoy, Jorge. Y esto nos gusta y mucho porque somos muy amigos del buen tiempo, sabiendo que también necesitamos agua. España necesita agua en muchísimos puntos y eso no lo podemos olvidar. El campo necesita agua, moderado, pero necesita agua. En cuanto a nuestro diploma oficial de ponedor de calles, pues parece mentira que desde el 15 de septiembre de 2015, que estamos haciendo este programa de radio, todavía hay gente que se pregunta, Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Pues mira, tienes que hacer esto mismo que han hecho todos estos ponedores.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, estoy en el turno de guardia a cargo del servicio de mantenimiento eléctrico del Hospital de San Lázaro de Sevilla.
Madre mía.
El hospital que pertenece al área Virgen Macarena. Nosotros estamos prácticamente, vamos, todas las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí esto no puede parar, es imposible de que pare.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me pillas en Arganda del Rey.
Ah, te pillo porque estás en eres un trabajo móvil.
Sí, trabajamos en limpieza diaria.
Ajá.
Acicalamos las calles para que estén buenas para cuando la gente se despierte.
Qué bueno.
Yo, por desgracia, tengo un niño con una discapacidad.
Uh-huh.
Y sí que es cierto que todas estas cosas pues nos dan ánimos para que en un futuro las investigaciones, pues oye, puedan dar con la tecla de algunas cosas, ¿sabes?
Luis, es que me gustaría saber cómo llegaste a nosotros, ¿por qué te dio por escuchar Poniendo las Calles?
Pues por mera casualidad. Esto me gusta a mí porque me identifico.
Poniendo las Calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, el teléfono gratuito de este estudio, que es el mismo que tienes que marcar tú para obtener el diploma oficial de ponedor de calles. A cambio te pido que nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles ahora, a las 4 y 11 de la mañana. ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? ¿Cómo es tu trabajo? Me encanta conocerte. Llámame, entra en directo en el programa, porque ese diploma llevará tu nombre. Y recuerda, si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues aunque no te lo creas, ayer reapareció en los medios Fernando Simón, el que nos dijo eso de dos casos como mucho de COVID para España. Y luego fíjate lo que nos ha llegado. Y nos está alertando de que no nos quitemos las mascarillas. Si tú coincidieses con él en un ascensor, ¿qué le dirías? Es la pregunta de Facebook. Te vamos a leer. Gracias por estar en COPE.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre, y yo te lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí.
acompañándote, aunque vayas en el camión, o estés en la garita, o estés en la fábrica. Te aseguro que hay un montón de gente como tú está poniendo las calles con nosotros. Ahí está Octavio Montañez, que está ahora mismo vigilando en Las Palmas. Es un vigilante y está de ronda. Así que, Octavio, un abrazo bien fuerte. O fíjate, ahora mismo vea lo que está haciendo Carlos Gómez Díaz. Está viajando en este momento con un camión y está transportando toros de lidia.
Anda.
Ahora mismo, a las 4:14, me acabo de escribir a Facebook y lo estoy leyendo. Carlos Gómez Díaz Guerra. Y está transportando toros de lidia en un camión.
Madre mía, ¿eh? Pues menudo peso tiene que llevar. Sí,
eso sí, tiene que ir por él, sí, porque lleva. si estropea el camión no puedes bajar a los animales.
Animalitos, ¿eh? Por favor. Madre mía, ¿cuántos llevará?
Pues llevará por, imagino, 4 o 5, claro.
Hay mucha feria taurina ahora mismo por España. Uh-huh.
Es un buen momento para iniciarse en el toro y sobre todo para reconocer a nuestros transportistas una vez más, que son los encargados de mover las cosas de un lado a otro, vea. Y este hombre, fíjate, llevando toros de lidia, me llama muchísimo la atención.
Claro.
Impresionante.
O sea, hay que llevarlos de un sitio a otro cuando se necesitan, se requieren.
Bueno, que ayer aparecía tu primo en televisión, Fernando Simón. Después de todas las cosas que nos ha ido contando, yo no sé este hombre qué más tiene que aportar a la sociedad, te lo digo de verdad, ¿eh?
Bueno, ahora mismo pues tiene que hacer su labor. Estamos con el debate de si mascarillas sí, mascarillas no. Yo creo que ya se ha tomado una decisión, ¿no? El día 20
sí.
Van fuera, al menos en interiores y en el exterior ya llevaban unos meses. Eso sí, hay una recomendación por parte del gobierno. Esto es importante, ¿eh? Decírselo a la gente. Porque además de ser obligatorias todavía en residencias, en hospitales y también en el transporte, autobuses, aviones, todo lo que sea transporte público, incluso los taxis.
Claro.
Hay que llevar todavía la mascarilla.
Claro, claro.
Pero se ha hecho la recomendación también a la población de que sería interesante que, por ejemplo, en lugares como supermercados, un teatro, un cine, pues se siga llevando.
Claro.
Así que bueno, luego ya va a quedar en manos de cada cual. Seamos responsables, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
¿Y qué están diciendo los ponedores en base a la pregunta del día de hoy? Porque claro, no todo el mundo ha aceptado muy bien que Fernando Simón tenga que seguir dándonos consejos, ¿no?
Ah, claro, ya, pero es que mientras que sea el responsable del cotarro, pues le va a tocar salir a él. Lo que dice la gente es que tú has hecho una pregunta muy específica, porque tú no has preguntado cualquier cosa. Tú has dicho que qué le dirías.
Claro, claro, claro. Claro.
Tú has dicho, ¿a ti qué te parece lo que ha comentado Fernando Simón?
Tú has dicho, sí, sí.
Reaparece Fernando Simón, dos casos como mucho de COVID en España.
Bien.
Dice, y nos alerta de no quitarnos las mascarillas.
Correcto, bien. Está bien tirada, ¿no?
Si coincides con él en el ascensor, ¿qué le dices?
Claro, perfecto.
¿Vale?
Me parece maravillosa la pregunta.
Vale, bueno, pues aquí tenemos a José Antonio que dice que él sale corriendo. Tenemos también a Yavi Santa Fe, que dice que se ponga la mascarilla que el ascensor es pequeño.
Bien, 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 bien.
Agustín, que dice, le preguntaría, ¿subes? Y él me diría, como mucho, uno o dos pisos.
Claro.
Miguel Caballero dice, vamos a morir todos.
Por favor.
Y José David Arenas dice, pues yo lo que creo, él José David se ha puesto serio, el resto está de cachondeo. Pero José David dice, vamos a ver, yo es que le diría que no tiene dignidad, porque es que sin duda alguna ha sido el correveidile del gobierno. Bien. Un tío con la preparación que tiene, pues no debería caer tan bajo, y yo creo que bueno, pues debería haberse negado a algunas cosas, nos cuenta José David. Tenemos también a Paqui, que dice, yo no lo tomaría en serio, tomaría mis propias decisiones, porque él se ha equivocado en todo y solo ha sido una marioneta del gobierno, así que como para fiarse, claro, la gente anda a mosca.
Entonces no se ha equivocado, se ha rendido a obedecer lo que le decían que tenía que decir, que eso, yo creo que es el gran error que ha cometido Fernando Simón, para mí, ¿eh? Eso es lo que yo opino.
Claro, eso ya dependiendo, eso habría que preguntárselo a él. ¿Qué te ha pasado, claro, Fernando? Claro.
Porque has dicho lo contrario a lo que
hacías,
pensabas.
¿Por qué pensabas que, claro, que necesitábamos una cosa y luego...?
Claro.
Pero bueno, tenemos también a Alberto Flores, que él lo tiene claro. Él no subiría en el ascensor, sería por las escaleras. Y tengo también a María Elena, que dice, vamos a ver, yo creo que todavía es un poco pronto para quitársela. Y que a mí lo único que me parece es que este señor en toda la pandemia ha sido un inútil, nos cuenta.
Bueno, hay un montón de mensajes, hay cientos de mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendo las calles. puedes seguir dejándonos mensajes. Tenemos casi 2 horas de radio para ir leyéndolos poco a poco, y si no, lo que digo siempre, ahí se quedarán. Nuestro Facebook es un catálogo de ideas y un catálogo de momentos que se recogen un montón de situaciones de nuestra audiencia, de nuestros ponedores, y es una gozada leer en cualquier momento la cantidad de cosas que nuestra audiencia siempre interactúa con nosotros. Así que ahí están, en facebook.com/poniendolascalles. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Juan Curto, que hoy está de cumpleaños, está de ruta ahora mismo pasando por Salamanca y es su cumpleaños, con lo cual, así que Juan, te mando un abrazo enorme, Juan Curto, y que vaya muy bien. Y a Juanma le mando un abrazo muy cariñoso porque ha fallecido su mamá de coronavirus y está escuchándonos, me imagino que por aliviar un poco la cabeza. Juanma, te mando un abrazo enorme, me imagino el dolor y el sufrimiento que estás pasando y espero que estés sintiendo el abrazo que te estoy dando ahora mismo en directo a las 4:19, una hora menos en las Islas Canarias. Cada uno aquí con su situación y aquí lo que queremos es pues agradar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta bien acogido en la cadena COPE en Poniendo las Calles, en este programa de radio. Mira, yo creo que una persona que decide acabar con su vida, está claro que tiene problemas y nadie nos había enseñado lo que es una crisis suicida. Bueno, pues esta es la reflexión de un bombero que se llama Sergio Tubío, que trabaja en Madrid y además de apagar incendios, es formador especializado en crisis suicidas. Una especialidad que no existía hace 6 años y que cada vez es más necesaria. Mira, parecía que era una cosa de las películas el ver, bueno, pues a personas especializadas acercarse a una mujer o a un hombre a punto de quitarse la vida, hablar con ellos y sacarles de esa situación. Bueno, pues ahora también es parte de la realidad, porque Sergio ha estado en el fin de semana de COPE y ha estado hablando de esta profesión.
El suicidio es un tabú en general, en toda la sociedad. Y también lo ha sido en los servicios de emergencia y en toda la formación de los servicios de extinción de incendios. No nos enseñaban a intervenir en este tipo de situaciones.
Claro, como no existía un procedimiento concreto, cuando un bombero se veía en una situación así, pues tenía que tirar del instinto.
De recursos personales, de vivencias, pero toda la parte técnica, que sí que nos enseñaban cómo colocar colchones de salvamento, cómo asegurarnos, cómo colocar las autoescalas, pero claro, cuando nos enfrentábamos a la situación de la crisis emocional de esa persona, ya solo nos quedaban los recursos propios, que evidentemente no eran suficientes.
Claro, porque intentar entablar el contacto con una persona que está a punto de suicidarse es ya de por sí bastante complicado.
Al final, nuestro objetivo fue desde el principio poner en la parte más importante de la intervención a la persona que está en crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante para nosotros es tratar de entender qué ocurre con una persona una vez que ha llegado a la crisis. La conducta suicida tiene distintas fases, pero ya la última, la de la crisis, en la que todo se desencadena, pues tiene una serie de rasgos característicos, como son la desesperanza, la impulsividad, el sufrimiento ya insoportable. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta y priorizar es que nos vamos a encontrar ante personas que emocionalmente están destruidas. ¿Qué debemos hacer? Pues una de las primeras reglas que tenemos es hacerles ver que nuestra misión o nuestro objetivo no es otra que tratar de ayudarla. ¿Y cómo se transmite eso? Pues manifestándoselo, realizando una escucha activa y empática y haciendo algo que muchas veces a la gente nos cuesta, que es escuchar su dolor, no interrumpirles cuando hablan, no juzgarles.
En este contacto con la persona, los bomberos especializados dicen que la distancia es muy importante y que hay un mínimo de 5 metros.
Pues sí, porque al final una persona cuando está en crisis está dentro del sistema de regulación emocional, se encuentra en el sistema de regulación de amenaza, digamos, que es cuando una persona se encuentra en modo túnel. Entonces, ¿qué nos ocurre en esos momentos? Que estamos hiperalerta. Cualquier situación la percibimos como un peligro o una amenaza. ¿Qué ocurre si nos acercamos a una persona e invadimos, digamos, su círculo íntimo? Pues que puede retroceder sin darse cuenta en ese momento dónde está y pues se puede precipitar por accidente. Por eso es tan importante respetar ese espacio para que las personas que intervenimos en ese momento no nos convirtamos en una amenaza para esa persona.
Y es que hay que cuidar mucho los detalles, como por ejemplo tratar de usted a una persona mayor o de tú a un joven.
Efectivamente, al final lo que tenemos que tratar de hacer es siempre conectar. Cuanto más parecido a la persona que está en crisis aparezcamos, más fácil será conectar. Si llegamos llenos de material de rescate en altura, o en el caso de los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, si llegamos con una actitud demasiado rígida o nos manifestamos demasiado alejados, ¿no?, de esa persona, pues evidentemente va a ser más difícil. Si la persona está agachada, pues si nos agachamos para mirarla a los ojos, pues será más fácil crear la conexión.
Hombre, la verdad es que hay una cosa conmovedora en el hecho de que todos seamos seres humanos y que, incluso no conociéndonos, encontremos un nexo de unión los unos en los otros, el hacer ver a esa persona que no está sola.
Pues lo que ocurre es que durante la conducta suicida, generalmente, muchas veces las personas tratan de pedir ayuda. No siempre es fácil recibir esa ayuda, ¿de acuerdo? Porque las personas al final, cuando están en un sufrimiento tal, quizá algún día de esa ideación que tienen, manifiestan que no pueden más, que necesitan descansar, y no siempre es fácil, ni nos han enseñado siquiera a percibir o a recibir esa información, ¿no? Cuando esa persona manifiesta la ayuda y no la encuentra, pues al final cada día se siente más solo. Y lo que tiene es un sentimiento de soledad y de incomprensión, porque en el fondo la petición de ayuda que está lanzando no se recibe. Tú cuando te plantas delante de una persona en crisis, solo con el hecho de escucharla, de mostrarte afectuoso, de tratarla con respeto y sobre todo escuchar su sufrimiento, en muchas ocasiones en intervenciones han terminado, en mi caso personal, con la persona diciéndome, no te lo vas a creer, pero hacía años que una persona no me escuchaba.
Estamos hablando mucho de las personas que intentan suicidarse, pero también estos bomberos, como este bombero que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles, pues sufren por lo que viven, por lo que ven. ¿Es que les afecta este tipo de situaciones?
En bomberos tenemos la suerte también de tener grupos muy, muy hermanados. Vivimos muchas situaciones traumáticas. De hecho, Enrique Parada, que es un psicólogo emergencista muy reconocido, siempre dice que un emergencista, ya sea bombero o sanitario, ve más situaciones traumáticas en un mes posiblemente que una persona en toda su vida, ¿no? Entonces, tenemos cierta capacidad, digamos, de cuidarnos, pero no siempre es necesario. Yo abogo siempre por reconocer que no tenemos una capa de Superman y por ejemplo, en la unidad los psicólogos que tenemos pues nos echan una mano, nos ayudan y bueno, pues si hace falta recurrir a terapia, yo personalmente he acudido a terapia por situaciones de estrés postraumático y lo digo abiertamente.
Pues te aseguro que me está resultando bastante difícil acabar este reportaje. Muchas veces uno no sabe qué decir. Y voy a empezar por dar las gracias a esta unidad que intenta sacar a estas personas de esa situación. Y si algún ponedor en este momento pues está atravesando un momento malo, un momento de desesperación, yo le animo a que pida ayuda.
Por Rosalda.
Todos te aseguro que la hemos necesitado alguna vez. Y creo que ser capaces de pedirla nos puede salvar la vida. Un abrazo y muchísimo ánimo a la gente que está preocupada, que se hace un montón de preguntas, que no entiende las situaciones. La vida tiene estos giros que a veces nos hace plantearnos un montón de cosas. Pero es la vida y hay que tener esperanza y hay que luchar. ¡Música arriba!
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy.
la bienvenida a Pedro Martínez, a Alberto Ergorri, a Juan Manuel Mendoza, a Skip BDN, a Félix Aguero, a Abel Fuentes, perdón, a Félix Agüero, a Abel Fuentes, Mari Carmen Arauna, Pedro José Tornero Busto. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. En lo que tú vas cantando esta música, Bea, que te estoy escuchando, que te gusta los Seagulls, me doy cuenta de la cantidad de gente que minuto a minuto nos va siguiendo en las redes sociales. Es increíble la cantidad de gente que tenemos al otro lado de la radio, ¿eh?
Que nos sigue y que interactúa con nosotros, porque sí, es que nos escriben, nos mandan mensajes, si pedimos una foto la envían, participan en todo y da gusto. Hoy estábamos hablando de lo que le dirían a Fernando Simón si se lo encuentran en el ascensor. Y Carmen Blas dice, pues yo le hago caso, Pulpo, a mí me parece un hombre estupendo, que le ha caído un buen San Benito y que lo único que ha hecho pues es dar recomendaciones. Y claro, ella piensa, y la estamos tomando con él, yo en parte le estoy agradecido por su labor tan difícil. Claro, es la opinión de Carmen.
Vale, Carmen, sí, sí, no te digo que no, corazón. El problema
¿Que le parece
es que,
difícil?
Claro, si a lo mejor él lo que estaba haciendo es leer unos informes que no se correspondían con la verdad, que solamente beneficiaba a una parte. Eso es lo que a Fernando Simón le tenemos que echar en cara. Los datos y lo que estaba pasando en la realidad eran otros y él defendía otras situaciones que para nada le venían bien, nos venían bien a la población.
Paco Ruiz, sin embargo, dice, oye, qué bien lo hace, Simón, tú no te la quites por si acaso. Y se echa a reír. O Sandra Pereira dice, yo le diría, Fernando, hijo, cada vez que te veía en la tele mi impresión era que dormías en el coche. ¿Es cierto? Hay gente que tiene curiosidades acerca de Fernando Simón.
Sí, bueno, es que había días que se presentaba pues sin afeitar y con el pelo muy revuelto y la gente pensaba que venía directamente de la cama de Moncloa.
Aitor, que se pone en modo irónico, dice, jolín, con perdón, que me fastidiéis el negocio de la empresa de mascarillas, geles y epis que tengo y tengo que comer. O Daniel Plasencia dice, si me encuentro a don Simón en un ascensor, sencillamente no entro, aunque viajen como mucho una o dos personas.
¡Qué barbaridad!
Lo de una o dos personas, a mí esto va a tener cola ya forever.
Claro,
o sea,
claro,
para
claro.
Siempre en claro. Nuestra... es cultura popular.
Sí, sí.
Y dice, como mucho una o dos personas con él. Dice, yo soy ponedor de 3 a 5 de la mañana. Marita, sin embargo, le diría, calla, hijo, calla.
Bueno, ahí están las frases que quedarán para la historia, las de Fernando Simón, que hoy estamos recordando aquí en Poniendo las Calles. Juan Carlos Retamales es un ponedor que nos manda un mensaje ahora mismo. Él va a trabajar a una empresa de residuos en Huelva, en una empresa que se llama Guiasa, y dice que ha tenido un incidente ahora mismo con un coche que casi se estrella contra él.
Madre mía.
Porque él veía que el coche que venía de frente, el conductor iba utilizando el teléfono móvil. El coche que venía de frente se ha salido de su carril y casi se estrellan los dos. Con lo cual, susto para nuestro ponedor, para Juan Carlos Retamales, y también para el del otro coche que iba con el teléfono móvil en la mano y que casi se estrellan, insisto.
Claro, los despistes son un porcentaje altísimo de los accidentes. El cambiar el CD o la canción que estás escuchando en ese momento, el mirar el móvil, es que es un segundo, ¿eh?
Sí, y claro, Juan Carlos Retamales lo que pide es, ponedores, conduciendo no utilicemos el móvil,
ni
que
nada.
Nos estamos jugando la vida. Así que Juan Carlos, menos mal, macho, acabas de nacer.
A mí me pasó hace poco con una persona, iba mirando yo creo que el GPS,
sí,
porque lo llevaba, porque iba tocando algo... pero en el parabrisas del coche. Entonces
sí,
yo veía
sí, sí, sí.
Que iba tocando algo que como que estás metiendo una dirección o que le estás uh-huh. dando... Hay que tener un cuidado.
Pues claro.
Eso hay que hacerlo antes de empezar uh-huh. a conducir. Luego, o parar si tienes uh-huh. que hacer algún cambio de ruta. Pero claro, si vas conduciendo y vas mirando la calle a la que tienes que ir, pues es que te matas.
Tremendo. Son las 4:33. Chiqui Lemes, Manolo Escalante Sánchez, Juan Carlos Domínguez Macías. Nos acaban de seguir en Facebook. Estamos muy atentos porque Bea nos va a contar las cosas que en este momento están pasando en cualquier rincón del mundo.
Bueno, y es que hemos contado alguna que otra noticia de gente pues que estaba angustiada y se había vacunado 10 veces, pero es que esto es el colmo. En Alemania hay un hombre de 60 años, se le ha detenido porque se había vacunado contra el COVID-19 hasta en 90 ocasiones.
¡Santos huevazos!
Claro, y tú te preguntarás, claro, a mí es que me da... Mira que han dicho que la sobrevacunación, por así
claro,
decirlo,
claro.
De momento no está demostrado que tenga efectos secundarios graves. Porque al fin y al cabo tú te estás inoculando una vacuna, no tienes por qué ponerte malo, pero es que A mí me daría miedo. Yo, por si acaso, vamos, yo me pongo las justas y necesarias que me dicen. Porque dices, no vaya a ser que yo me cree aquí más de lo que soy y al final me ponga malita. La historia es que tú te preguntarás, ¿pero por qué alguien querría ir a pincharse un centenar de veces? Hay gente que ya le ha saturado que nos hayan puesto tres a nosotros. Sí, o sea, que tú imagínate si tuviéramos que ir 90 veces. Bueno, pues no tiene nada que ver con que esté obsesionado con el COVID o que le tenga mucho miedo, o que quiera sobreprotegerse, nada de nada. Lo que pasa es que es un estafador. Claro. El hombre se vacunó tantas veces porque era la manera que él encontró de vender tarjetas de vacunación falsificadas con números de lote reales.
Qué
a personas
fuerte.
Que no querían inmunizarse.
Qué
Entonces,
fuerte.
Él se inmunizaba por las que no querían inmunizarse. Pero claro, estas personas sí que querían tener el pasaporte COVID.
Es lamentable. Lamentable.
Sí, sí, lo es, lo es.
Muy lamentable. Finalmente, la policía pues le ha cazado a este delincuente al que se acusa de falsificación de documentos. El arresto se produjo precisamente en un centro de salud al que había acudido a vacunarse por enésima vez. 90 veces. Está vacunado 90 veces.
Yo no sé, pero a veces perdemos el rumbo directamente de la lógica en la vida, ¿eh?
Pues ahora se le está investigando, porque ahora sirve como conejillo de indias. Esto se está haciendo una investigación científica, porque claro, quieren ver qué pasa en alguien que se vacuna 90 veces del COVID. Sí, no sé, lo mismo se convierte en Spiderman, ¿no? Es que uno nunca sabe. Aquí tenemos el truco del superhéroe, que es que te vacunen 90 veces de COVID. Muy fuerte. Estamos escuchando a Ed Sheeran y es que el artista acaba de ganar la demanda que habían presentado contra él por el supuesto plagio de este tema, del Shape on You. El juez cree que la canción es original y que para nada suena igual que Oh Why, que es el tema que supuestamente habría copiado. Sheeran afirma estar feliz por esta resolución, que no haya ninguna sombra ni ninguna duda acerca de su autoría, de la autoría de este tema, y confiesa que, eso sí, todo el tema pues ha sido bastante desagradable para él. El abogado de los denunciantes llegó a calificar al músico, a Ed Sheeran, de urraca, al afirmar que estaba muy acostumbrado a coger ideas de allí y de acá para sus temas sin querer pagar los derechos de autor. Muy fuerte, ¿eh?
Claro.
Yo digo que para derechos los suyos, porque este Shape on You que estás escuchando, los derechos de este tema rondan los 24 millones de euros. Tiene más de 3.000 millones de escuchas en Spotify y casi 6.000 millones de visualizaciones en YouTube.
Claro, y eso lógicamente pues da muchísimo dinerito, en este caso para el autor de esta canción, que es Ed Sheeran. 4:36, hora menos en Canarias, abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-60-06. Gracias por poner las calles con nosotros aquí, en COPE. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Hay gente que está llamando al teléfono, hay gente que nos está escribiendo en las redes sociales. Vamos a abrir el teléfono más que nada porque Manuel, que está en Córdoba, es un ponedor que nos escucha y tiene un montón de cosas bonitas que contarnos. Manuel, muy buenos días, hermano.
Hola, hermano, buenos días. Pasa.
¿Qué haces despierto hasta ahora? ¿Qué es para estar dormido?
Pues mira, que hoy me he mamado una siesta de 4 horas y media y no había manera. Yo, aparte de eso, como se os escucho todas las noches...
Anda.
Además, tú te tienes que acordar, Pulpo, de que... Bueno, es muy difícil que te acuerdes, porque yo os llevo escuchando 14 años y pico.
Uh-huh.
Y de cuando te llamé hace unos 13 años o por ahí, que estuvimos en la calle de Alcalá, en Cibeles. ¿Te acuerdas que estabas tú?
Sí, me suena, claro que sí, perfectamente. Tú eras DJ, ¿no? ¿O fuiste DJ hace un montón de tiempo?
DJ y locutor de radio local.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿y qué música ponías tú hace años? ¿Cuál era la música que pinchabas para que la gente bailara?
Pues por entonces, pues los Status Quo, Direct Style, etcétera. Entonces, esta gente de que son buenos rockeros.
¡Qué bueno! Y, Manuel, ¿cómo pinchabas la música? ¿Eran vinilos? Pues, ¿eran casetes? ¿Cómo lo hacías?
Sí, sí, sí. No. Por entonces esto no había. Y entonces, pues eran vinilos y ponía, pues, las canciones. Y por entonces eran también las mezclas, y esto no eran con mesa. Yeah. Eran mezclas de un disco que tú tenías aparte y le dabas para adelante y para atrás y hacía horrores. En fin, muy bonito. Estaba la cosa muy bien.
Manuel, ¿y qué te llevó a ser DJ, a poner música para que la gente bailase? ¿Por qué empezaste esa profesión?
Por estar en la radio local. Ah. Y entonces me llamaron y digo, pues mira, me viene bien, puesto que son dos sueldos, por la mañana en la radio, por la noche en la discoteca.
Sí, señor. Escúchame, ¿y en qué radio estabas? ¿Qué contabas en la radio?
Pues por entonces ya te digo, ponía los status quo y luego tenía otra hora de, como soy andaluz, pues de cante flamenco.
¡Jole! Pero cuéntame, ¿y tú el programa de qué iba? ¿O qué es lo que presentabas? ¿Qué contabas por la radio?
En la cosa de flamenco, pues, era de lo que había por entonces, peticiones del oyente de este que te llamaban, ¿sí? Saludaban cuando, por ejemplo, era la comunión de un crío, saludaban todo y te pedían la comunión de Juanito Valderrama, y cosas así, saludaban a los amigos, saludaban a los quintos, en fin, que había de todo un poquito, estaba muy bien. Y luego en la discoteca, pues, la música por entonces de Mazmorro, Maritrini, Nicola Di Bari, en fin, que lo que había por entonces.
Oye, ¿y cuando suena alguna que otra canción de esas que acabas de mencionar o esos artistas en este programa de radio, tú estás en tu casa escuchándonos, ¿y qué sientes?
Uy, siento locura, pero hay una cosa que muchas veces digo, a veces, no sé si a mi amigo, bueno, yo me puede poner algún día la de un mechón de tu cabello de Adamo.
¿Un mechón de tu cabello? Claro que te la puedo poner, ¿por qué no te la iba a poner?
Hombre, yo por preguntar siempre la educación ante todo.
Claro, yo lo que voy a hacer, Manuel, ahora mismo aquí no la tengo preparada porque esto es en directo, pero déjame que yo me prepare y mañana, por ejemplo, viernes, cambio lo que tenía previsto y te coloco la canción, que a ti te va a hacer mucha ilusión y yo seré feliz.
Sí, porque es que expresamente, no, lo decía hoy, porque es que hoy, sí, hace pues ya 27 años que me divorcié, hablando en plata.
Ajá, ¿y lo quieres celebrar?
No es que lo quiera celebrar, sino que es que expresamente tengo un mechón de su cabello, no, una trenza.
Ah, bueno, qué curioso, ¿no? me estás dejando noqueado ahora mismo, ¿eh?
Es que mira, por entonces aquí hay una ermita que se cortaban las mujeres el pelo y los quintos llevaban el pelo, la trenza o lo que fuese de pelo y una foto suya y la ponía en la ermita. Uh-huh. Y entonces si venís por aquí, lo veis, esto es precioso. Uh-huh. Hay quintos del año 30 y tanto y de, en fin.
Uh-huh. Bueno, pues mira, lo vamos a dejar aquí porque ya tengo la canción preparada, la acabo de encontrar en mi ordenador y la vamos a compartir y la vas a disfrutar. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros.
Y ya que solamente no te mando un abrazo, sino que te mando un besazo y lo que tengo mucha ganas de tener, uh-huh, mi diploma para ponerlo en mi comedor y ampliarlo, hacerlo grande.
Pues ahora mismo, Jorge, toma nota de tu dirección y te lo enviamos encantado. Manuel, cuídate mucho, hermano.
Cuídate mucho y un besazo muy grande y un abrazo.
Gracias, hermano.
A mi viejo desván, porque fue, no lo sé, que impaciente subí y sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello aún conservo para mí, un mechón de su cabello. que por fin encontré.
Esta es la canción que Manuel quería que sonase en la radio y está sonando. No hay nada que me haga más feliz que a través de una canción mover el corazón a un oyente, a un ponedor. Son las 4:44, 3:44 en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por levantar España con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
Tu instinto juega en otra liga.
Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Tus días de gloria muy pronto verán su fin, César.
¡Guau! Ya está aquí, embarrado, con casco, tridente, escudo, malla y sandalias, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Ave, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a mantener el ánimo en los duros combates que libramos cada día.
¡Qué grande, Jero! ¡Qué grande, por Dios! Escúchame, ¿por qué nos traes hoy Gladiator de Ridley Scott?
Pues mira, porque hoy mismo cumple 58 años, buena edad por cierto, su protagonista, el actor, director, productor y músico neozelandés Russell Crowe, que ganó el Oscar 2000 y fue nominado al Globo de Oro, al BAFTA y al Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor por su memorable interpretación en este popular peplum, que es el nombre técnico, ya sabes, de esos films épicos ambientados en la antigüedad clásica, ya sabes, un nuevo término cinéfilo. Tras Gladiator, como bien sabes, Crowe mantuvo su condición de estrella en películas muy variadas, como Una mente maravillosa, por la que optó al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA otra vez, Master and Commander, que es magistral, Cinderella Man, o Los Miserables, que es un musical. También fue nominado al Oscar por Gladiator su director, el prolífico cineasta inglés Ridley Scott, realizador de películas de la talla de Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, Black Hole Derribado, Red de Mentiras, Marte o la reciente La Casa Gucci, que ha sido de las olvidadas por los Oscars.
Hombre, es una gozada de película y es una suerte que ahora mismo en Poniendo las calles estemos redescubriéndola. Jero, recuérdanos un poco el argumento de Gladiator, una de las grandes películas de la historia del cine.
Pues mira, nos vamos al siglo II antes de Cristo. Tras luchar valientemente contra los bárbaros de Germania, en una secuencia, por cierto, sensacional, el imaginario general romano Máximo Décimo Meridio, originario, atentos, de la hispánica ciudad de Trujillo, esto es muy importante, ansía volver a sus tierras, donde le espera su mujer y sus hijos. Pero por su prestigio y por su honestidad, el propio emperador Marco Aurelio le propone ser el nuevo César de Roma. Claro, pero mientras el general abrumado por la gloria se lo está pensando, el emperador es asesinado por su hijo Cómodo, que intenta también matar a Máximo. Él se salva, pero pierde a su familia, es vendido como esclavo y acaba convertido en gladiador, además muy popular.
Jero, ¿tú crees que esta película es fiel realmente a la historia o no tiene nada que ver?
No, pues no, no lo es. Y eso que Ridley Scott siempre dijo, no, he contratado varios asesores como historiadores, cosa que es cierta, pero cada uno de ellos, uno al menos, renunció al ver los cambios que iban a hacer y otro pidió no ser citado en los créditos, claro. Con lo cual ya se ve que dijo, bueno, primó el hacer una película entretenida. Además, él, Scott, dio algún argumento interesante porque dijo que ciertos hechos históricos, verídicos además, podrían resultar increíbles para incluirlos. Y citó, por ejemplo, que en la Roma antigua, que claro, tenemos una imagen deformada porque la tenemos de Ben-Hur, la caída del Imperio Romano, Espartaco, ¿no? Pero claro, en la época romana, por ejemplo, los gladiadores hacían publicidad de productos en la esta, y que si yo lo pongo, no me lo cree nadie, dices, no, es verdad, ¿no? En todo caso, el auténtico emperador Marco Aurelio murió de peste en la actual Viena, no fue asesinado por su hijo Cómodo. Este además reinó bastantes años, 3 años junto a Marco Aurelio y 2 en solitario, mucho más del corto periodo que aparece en la película. Además, es divertido esto, el nombre máximo décimo meridio no es correcto, porque según las convenciones de nombres romanos, lo correcto sería decir décimo meridio máximo, pues máximo es el conombre que se dice y décimo el prenombre. Además, Gladiator incurre en numerosos anacronismos en su ambientación e indumentaria. Por ejemplo, las tribus germanas que aparecen al principio parecen vestir como en la Edad de Piedra, sí, ¿no? Y no, el siglo II ya no tenían un poquito más de impedimenta, ¿no? Y luego las fuerzas montadas del ejército romano jamás usaron estribos, solo lo usaban al entrenar a los caballos. Y luego, en alguna panorámica de Roma se ven edificios que son posteriores, por ejemplo, la Basílica de Magencia.
Hombre, yo lo que pasa, Jero, y aquí lo demuestras todas las semanas en Poniendo las Calles, eres muy quisquilloso porque analizas muy bien las películas y te das cuenta de detalles que nadie se ha dado cuenta antes. En cualquier caso, esta película, Gladiator, ¿tú crees que fue un exitazo desde su estreno? Porque yo lo que sé es que hubo un buen presupuesto, pero no sé si recaudó luego mucho más dinero.
Fue un pelotazo, vamos. O sea, tuvo un presupuesto efectivamente altísimo de 103 millones de dólares, pero recaudó en todo el mundo casi 458, o sea, que fue holgada.
Bueno.
Y ganó mucho dinero. Tuvo además 119 nominaciones a diversos premios, de los que ganó 48, entre ellos los Oscars a Mejor Película, Actor, Russell Crowe, Diseño de Vestuarios, Janty James, Efectos Visuales y Sonido. Y luego también ganó los Globos de Oro a Mejor Película Dramática y Banda Sonora, James Newton Howard y Lisa Gerrard, y los BAFTA Mejor Película, Montaje, Pietro Scalia, Fotografía, John Mattinson, y Diseño de Producción, Arthur Mas. Es curioso porque casi no coinciden los premios técnicos, pero entre unos y otros votan todos los aspectos técnicos de la película, fueron premiados, ¿no? En cuanto a la crítica, ahora mismo son positivas, el 67% de las 201 críticas reunidas por Rotten Tomatoes, que le otorgan a Gladiator una nota media de 7,3 sobre 10. Yo estoy de acuerdo, me parece una calificación correcta. Y luego, el éxito de la película, por supuesto, hizo resurgir el interés por la antigua Roma también en el cine, ¿no? Y siempre ha habido muchos rumores de que va a haber una precuela o una secuela. Habrá que estar atentos porque hay rumores constantes de eso.
¿Sabes lo que tendría o lo que tuvo que ser espectacular? El rodaje. El rodaje de esta película tuvo que ser como parte de la historia, ¿no?
Sin duda. Además fue complejo porque Russell Crowe era muy quisquilloso, como yo.
¿Cómo? Y cuestionó todos los tú seguro que estabas por allí.
Sí, además se parece bastante. No, yo me parezco bastante a él físicamente. He estado con él, tuve la suerte de entrevistarle durante 20 minutos codo con codo y que se ha puesto muy grande, como yo. Y cuestionó todos los aspectos del guión. Varias veces se marchó enfadado del set de rodaje. Empleó varios meses Ridley Scott en desarrollar guiones gráficos para que luego fuese más fácil el montaje. Emplearon 6 semanas en buscar localizaciones, siempre dentro de lo que fue el Imperio Romano. Y luego atrezo, decorados, indumentaria, todos fueron elaborados por el equipo de la película, porque había muy pocos elementos válidos que valieran y por tanto era carísimo comprarlos, ¿no? En concreto, la empresa Armordillo creó 100 armaduras y 550 trajes de poliuretano, además realizados por un sistema que permitió crear 27.500 piezas en 3 meses solo, ¿no? Se rodó entre enero y mayo de 1999. La batalla inicial en Germania se filmó en los bosques de Burne, cerca de Farnham, en Surrey, en Inglaterra. Y cuando Ridley Scott supo que ese bosque, la comisión que se encargaba de ellos lo tenía planteado, tenía ya aprobado su talaje, lo iban a talar, le dijo, pues dejarme que lo queme y en vez de talarlo lo quemo y lo filmo y es lo que sale. O sea, se quemó de verdad el bosque porque ya estaba probado que fuese niquelado, ¿no? Luego Scott y el director de fotografía John Matheson volvieron a usar las cámaras especiales de distintas velocidades que empleó Spielberg en las batallas de Salvar al Soldado Ryan, que eran magníficas. Y luego el equipo se trasladó a Marruecos, en concreto a Ourzazat, muy cerca del Atlas, donde filmaron durante 3 semanas todas las escenas de los esclavos, claro, el viaje por el desierto, claro, la escuela de gladiadores próximo. Y luego ya en la construcción del anfiteatro, donde Máximo se inicia, se emplearon 30.000 ladrillos de adobe realizados con técnicas locales. Finalmente, claro, las escenas de la antigua Roma se rodaron durante 19 semanas en el fuerte Ricasoli de Malta, donde se construyó una réplica de un tercio del Coliseo de Roma.
Increíble.
De casi 16 metros, hecha de yeso. Increíble. Y contrachapado, y el resto ya con placas de estas verdes para hacerlo completarlo con efectos visuales, ¿no? Esta réplica, fíjate, tardó varios meses en levantarse y costó alrededor de $1,000,000. Solo ese decorado, ¿no?
Qué locura.
Los otros 2/3, pues se añadieron después con pantallas digitales.
Hombre, yo creo que es alucinante. Me imagino que en esta película los efectos digitales y los trabajos de ordenador tuvieron que ser monumentales, ¿no?
Sí, los hizo una postproductora británica de Mil, que además de ese Coliseo de Roma, integraron en el combate del Coliseo tigres reales. Si te acuerdas, cuando aparecen los tigres están muy bien metidos y dices, joder, ¿cómo han rodado esto?
Sí, es verdad,
¿no?
Es verdad.
Se filmaron por separado también con cromas y añadieron después estelas de humo, extendieron el vuelo de las flechas incendiarias en la batalla inicial y luego, por supuesto, multiplicaron digitalmente el número de soldados. Solo había 2.000 extras cuando rodaron y acaba habiendo 35.000 combatientes, bastante creíbles porque además los filmaron ya de diversos ángulos y diversas acciones, con lo cual, si uno se fija mucho y para la imagen, ve que un mismo tío está 100 veces, pero en posiciones distintas, con lo cual cuesta identificarlos. Están muy bien. Y luego el grito de guerra de los germanos lo sacó de la película Zulu, Ridley Scott, porque es una de sus películas favoritas. En total, fíjate que con todo ese despliegue fueron 90 tomas de efectos visuales que sumaron solo 9 minutos de metraje, pero claro, muy potentes. Incluso replicaron digitalmente el personaje de Próximo, porque en pleno rodaje murió Oliver Reed en Malta, además, mientras rodaban allí, de un infarto, y entonces creó digitalmente un cuerpo digital para doblar a Reed en las escenas que le faltaban por rodar. Filmaron a otros actores y le pusieron la máscara de él, la máscara digital, y queda muy bien, casi no se nota, ¿no? Uh-huh. Esos 2 minutos de sustitución de ese personaje costaron 3,2 millones de dólares, casi nada.
¡Qué barbaridad!
O sea,
¡qué barbaridad!
Te mueres, tío.
Es impresionante.
Que hay que tener cuidado de no morirse en un rodaje.
No, está claro, pero ¿qué cifras y qué números se manejan en las superproducciones? Es alucinante. La banda sonora de Gladiator no me la puedes obviar, te lo digo porque ha obtenido premios bastante importantes.
Sí, ganó el Globo de Oro, fue nominada al Oscar. Fue compuesta por el alemán Hans Zimmer y la australiana Lisa Gerrard, que es vocalista sobre todo, pero participó en la composición, y la dirigió Gavin Greenaway. Zimmer intentó recurrir a la vocalista israelí Ofra Haza, que había trabajado con él en El Príncipe de Egipto en una de sus mejores bandas sonoras, pero la cantante falleció en febrero de 2000 antes de poder empezar a grabar. Muchas de las escenas de batalla dijo a la gente que eran similares a Mars, The Bringer of War, de Gustav Holst. Y de hecho la Holst Foundation demandó a Zimmer por plagio, me supongo que no saldría adelante. Esto siempre pasa porque a veces las músicas se parecen. Otros dijeron que la entrada triunfal de Cómodo en Roma recordaba las secciones El Oro del Rin y El Ocaso de los Dioses del Anillo de los Nibelungos de Wagner, pero bueno, Hans Zimmer es muy potente. Y recordemos que es uno de los más premiados compositores de música de cine, ha ganado 2 Oscars,
sin duda,
a la mejor música original por El Rey León, otra sensacional banda sonora, y por Dune, es el ganador de este año, de la banda sonora de este año, y ha sido nominado en otras 10 ocasiones. Atento, Rain Man, La Mujer del Predicador, Mejor Imposible, La Delgada Línea Roja, El Príncipe de Egipto, Sherlock Holmes, Origen, Interestelar y Dunkerque. O sea que, claro, estamos hablando de uno de los grandes compositores.
De uno de los grandes. Jero, yo te agradezco un montón el madrugón, te agradezco un montón que una semana más nos ilustres sobre una gran producción cinematográfica, y te emplazo a la próxima semana que nos devuelvas un poco la ilusión por el cine. Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti y a todos los ponedores. Retorno a la arena para luchar contra aquel que ose desafiarme. Ave Pulpo, los que van a morir, te saluda.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Un empujoncito más y seguramente ya tengas que salir de trabajar y puedas ir a casa a descansar. Gracias por estar en COPE. Yeah.